Vamos a al tema que nos compete. Estamos en línea con los doctores David Bernstein y Gabriel Becker, que son los que son los abogados de la parte querellante del caso de la familia Sus. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Mucho gusto, encantado. ¿Cómo te va? David Bernstein, ¿qué hablas? ¿Qué tal? Encantado. Gabriel Becker, ¿qué
hablas? Mucho gusto. Acá Leandro Pérez Lerea los saluda. Bueno, se presentó el imputado. En teoría estaría por declarar o ya estaría declarando, ¿no?
Sí, sí, a partir de las 11, vía Zoom, junto a sus abogados, desde la caída 14, iba a prestar declaración indagatoria el muchacho Ricardo Manuel Papadopoulos, suponemos, y bueno, y después desde sus propios domicilios, tanto el fiscal Troncoso como la jueza Guillandut harán las preguntas pertinentes, la imputación, le van a leer las pruebas que existen en su contra, el hecho y las pruebas que existen en su contra, para que luego invitarlo, como es de rigor, a prestar declaración o a negarse a prestar declaración si es que lo considera, amparándose en el derecho constitucional. Entendemos, por lo que desde la lógica, que va a declarar, porque sería totalmente descabellado que no lo haga, básicamente, porque justamente ese es un acto de defensa. Creo que tiene que dar explicaciones, para eso también se ha presentado.
Bueno, doctor, les hago una pregunta porque surgió hoy en los medios como noticia que la defensa alega que él era analfabeto. ¿Eso para qué lo están poniendo en por qué es noticia eso?
Sí, nosotros recién dimos una entrevista en TN y explicamos con el doctor Bernstein que es una mera estrategia defensiva carente de toda relevancia, insignificante, porque más allá de que en primer lugar no tuvo una educación formal, pero sí tuvo educación con maestros particulares, lo cual no estamos hablando de un analfabeto, que quede bien claro. Okay. En segundo lugar, los informes de psicodiagnóstico que a vos te hacen cuando vas a renovar el registro, tiene que ver con dibujos muy, muy sencillos, pruebas, digamos, dibujo de la casita, el test desiderativo, el test de Bender, cuestiones muy, muy básicas que lo hace un nene de 5 años, digamos. No hace falta ser letrado o universitario para con lo cual carece de todo sentido esta explicación. Lo que están queriendo es forjar una imagen de este muchacho, de un analfabeto. Esa es la estrategia, en realidad. Un chico que, porque aparte te comento, no solo él tuvo la posibilidad de obtener el registro, porque se lo iban a dar en forma provisoria por un año, porque había acompañado un informe de una clínica privada, pero no se presentó al teórico tampoco, ni es que en teórico no hace falta, digamos, también tenés, pudiendo leer y escribir, porque es mentira que no sabe escribir, digamos, escribe y lee, básicamente no se presentó, y desde el año 2017, año de la presentación justamente, hasta el día de la fecha que ocasionó esta tragedia vial, con el resultado que ya todos conocemos, en el año 2017, reitero, y en el año 2018 le labraron al menos 7 infracciones, actas de infracción, con lo cual tenemos claro que desde ese año viene manejando en forma sistemática y recurrente sin tener la licencia de conducir, y no sabemos si lo han parado o no lo han parado, cómo, entre comillas, zafó, digamos, de esta falta, que no deja de ser una falta administrativa, pero que es un agravante, que llegado el momento va a ser valorado, si bien no figura en el código, como un agravante genérico a los efectos de mensurar la pena que se le tenga que imponer por parte de un tribunal oral.
Acá tenemos la duda, porque muchos, que respondió muy bien diciendo que están construyendo una especie de una víctima del sistema, el pobre hombre, pero una persona analfabeta podría sacar el registro, ¿verdad?
Te vuelvo a reiterar que no es analfabeto.
No, en este caso sí, pregunta genérica es.
¿Si puede sacar registro?
Sí.
No hay, si en la medida que apruebe el teórico directamente, y el lo que falló fue con el psicotécnico, no con el teórico. El teórico no, ni se presentó. Y leer, sabe leer y sabe escribir. Y sabe sumar, que es lo primero que les enseñan directamente, que es lo que lo dijo el propio padre. No hay excusa, digamos, él tenía que haber, voluntariamente se sustrajo y prefirió directamente manejar, demostrando un respeto, un, una falta de respeto absoluta hacia la norma, por un lado, y respeto hacia la vida y la salud de otro, como quedó demostrado en el video, donde se lo ve, digamos, atropellar, digamos, de una manera, conduciendo a alta velocidad, no respetando la norma de tránsito, y sobre todo escapándose, profugándose y no prestando los auxilios correspondientes a las víctimas, y donde, como dije anteriormente en otra nota, lo único que le importó fehacientemente, y esto está acreditado por el video del garaje donde se lo ve bajando del lado del conductor junto a un amigo, es agarrarse la cabeza lamentándose porque se había abollado el capot y se había resquebrajado limpia parabrisas, que es que son producto del arrollamiento causado por ellos, donde tenemos el resultado luctuoso de la muerte, digamos, del nene Isaac, de 4 años y medio, y las heridas graves infligidas a su madre, con las secuelas que probablemente esto produzca a nivel físico y a nivel emocional, lamentablemente.
Doctor Patricio La Giovanna lo saluda, buen día.
¿Qué tal, Patricio?
Buen día, ¿cómo estás? Tengo una consulta. Ustedes mencionaban justamente que no es un aliciente este relato que está tratando de construirse sobre si era analfabeto o no. ¿Qué sucede con la persona que lo acompañaba? Porque tampoco le pidió que detuviera el auto o tampoco quiso asistir al niño y a la madre. ¿Qué penalidad le corresponde?
Bueno, una pregunta inteligente, sobre todo la segunda parte, que nadie me la hizo, en realidad. Por un lado, desde el punto de vista del encubrimiento, no le cabe ninguna responsabilidad, porque hay un artículo, que es el artículo 277. No sé si me estás escuchando.
Sí, por supuesto, doctor.
No, perdón, porque así te había cortado. Hay un artículo, que es el artículo 277, inciso cuarto del Código Penal, que exime de responsabilidad criminal al padre, en este caso, digamos, por la proximidad del vínculo, por el grado de consanguinidad, y también por el grado de afinidad. Pero a su vez, en la última parte, es decir, lo exime de responsabilidad en la medida...
Hola.
Digamos, ¿no? A eso me estoy refiriendo.
Bien.
Pero por otra parte, en la última parte de este artículo, en el último párrafo, en la última parte, habla también de responsabilidad criminal el amigo íntimo que encubre. Si él logra probar que era un amigo íntimo y no un amigo así circunstancial, esto va a ser cuestión de debate, básicamente, una vez que lo encuentren y están cerca de encontrarlo, este muchacho, tampoco le cabe responsabilidad penal alguna. Ahora, buena pregunta la que hiciste respecto a él, si él no estaba obligado a auxiliar a la víctima. Bueno, y ahí es un tema de debate, es un tema, digamos, en principio él, cuando sea ubicado, va a tener que declarar como testigo y le comprenden las generales de la ley. Es decir, no puede mentir, tiene que declarar bajo promesa o juramento decir verdad. No le cabe otra que decir la verdad. Eso por un lado. Respecto de la omisión de auxilio, bueno, él se puede escudar diciendo, en realidad sí, él sí, tendría que haber también, por eso digo que es muy buena la pregunta, tendría que haber prestado los auxilios correspondientes, aun cuando no fuese el conductor. Ahora, si me pongo como abogado del diablo, o asesor, digamos, de este testigo, puede decir, no, pero yo quise, pero yo no manejaba, y el conductor, porque aparte el conductor, una vez que causa este resultado trágico, se escapa a toda velocidad perseguido por 3 conductores.
Claro.
3 conductores, creo que a las 10, 15 cuadras lo pierde a la altura de la calle Varela. Entonces lo que él puede alegar es, yo quería bajar, quería y estaba, le agarró el miedo, no sé. Sí, va a decir algo, lo va a defender a su amigo, y no paró y yo no pude hacer nada, estaba fuera de mi, yo no me puedo tirar por la puerta para auxiliarlo. Era intención, pero no tuve la posibilidad, digamos, pero está muy bien formulado realmente.
Gabriel, David, buenos días, Leandro Datilo los saluda. Les quería hacer 2 preguntas, más que nada. La primera, si es cierto que este muchacho, Ricardo Papadopoulos, hace un par de meses o el año pasado había tenido un accidente similar a este. Y lo segundo es si se va a buscar al camionero también que cruza previo al atropello de este hombre a Débora y a Isaac.
¿Cómo te va, David Bernstein? Te habla ahora, ¿cómo estás? En primer lugar, creo que lo fundamental y lo esencial es aclarar la situación del camión. Queremos dejar en claro, como parte querellante, que el camión acá no es responsable. Hay una serie de infracciones y actitudes reprochables penalmente que está bueno destacar. El conductor del Golf andaba sin licencia, no nos olvidemos de esta situación que es gravísima. El conductor del Golf manejó de manera temeraria, hizo una maniobra antes del hecho de buscar un hueco por donde pasar, dado que tenía avenida Directorio con todos los autos detenidos por semáforo rojo, y encima de tratar de buscar un hueco, que ya es la primera conducta temeraria, la segunda conducta temeraria es lanzarse a atravesar la intersección cuando se pasa este camión, porque el conductor del Golf está completamente ciego de lo que hay del otro lado de la avenida, y sin embargo cruzó igual. O sea, pudo esquivar el camión por atrás, encontró desgraciadamente con Débora y con Isaac y le costó la vida al niño. Con lo cual, creo que es fundamental enfocar las cosas claramente en el conductor del Golf. Jamás frenó. Es un tipo que aceleró en vez de frenar, lo cual la conducta es reprochable y criticable desde todo punto de vista. Pero sigamos también con las actitudes, digamos, reprochables. La propia actitud temeraria perdió tiempo de reacción y perdió campo visual. No nos olvidemos que se encuentra con Débora y con el niño Isaac a los pocos metros por su propia temeraridad. Inclusive el campo visual que cualquiera de nosotros, vos, yo, lo hubiéramos tenido, avenida Directorio, tiene, chicos, 19 metros de ancho y 6 carriles de circulación, todos que van hacia el centro. ¿Alguien me explica cómo hizo para no ver a una señora que cruza con un chiquito, que van a paso, digamos, lento, y de alguna manera tuvo desde la izquierda, poniéndolos todos en la posición de Papadopoulos, vio desde su izquierda hacia su derecha una caminata de casi 19 metros? O sea, deben haber tardado en cruzar esos 19 metros, quizás 20 segundos, o sea, o más de 20 segundos, o sea que tiempo de sobra hubo para visualizarlos. No se explica cómo no los vio. O mejor dicho, sí se explica. La actitud temeraria, la actitud de la manera desaprensiva. Y por último, lo que quiero destacar es que el auto, inclusive, no es un auto normal. Es un auto que tiene un motor de carrera. Con lo cual, es un detalle que la justicia no va a dejar de pasar por alto, porque el tiempo de aceleración de un BMW Golf GTI de 0 a 100 es 6,5 segundos, chicos. ¿Me escucharon?
Tremendo.
Es un auto de carrera.
David, la última, sí, por mi parte. ¿Es cierto, porque justamente estabas hablando acerca de las actitudes bochornosas que tuvo, o reprochables que tuvo este muchacho aquella trágica noche, además de la fuga y demás, la familia está tratando de victimizarlo al chico, pero además de eso, ¿es cierto que Lola recibió amenazas?
Sí, es cierto. Se han efectuado las denuncias policiales respectivas, pero esto fue hace 4 días atrás y no se volvieron a repetir, no hubo nuevas amenazas. Queremos pensar que, bueno, son situaciones aisladas, no queremos ni imaginarnos que esto se desencadene en nuevos delitos penales. Esperemos Dios quiera que no.
Esperemos que no, por la salud de la madre, luego de haber perdido un hijo, creo que no puede pasar por una situación así.
Terrible, sería el colmo, o sea, ya que estamos hablando de un tema ético, creo que este hecho vial es un accidente que se ha tomado como una bandera de todas las víctimas de hechos de tránsito. El doctor Becker, como yo, somos asesores de la Asociación Madres del Dolor, trabajamos junto con Vivian Perrone hace muchísimos años, y realmente uno trata de que este tipo de hechos generen concientización social y generen realmente una revalorización de la vida. O sea, este conductor ha sido desaprensivo con el valor vida, se fugó, la verdad que no aportó la vida de prójimo, y es todo lo contrario lo que luchamos, los que trabajamos en las ONGs todos los días. O sea, levantar la bandera, el valor de la vida, y que como sociedad tengamos este valor como esencial y como principal.
Bien, doctores, los agradecemos. El tiempo es tirano, así que seguimos cubriendo el tema para lo que necesitan.
Bueno, muchísimas gracias, un gusto y un saludo muy grande a todos los docentes de la querida Radio High.
Gracias. Muchas gracias, chicos. Abrazo para todos. Y lo último, destacar, como siempre, el apoyo, tanto de la familia Sus, Débora, son gente de la comunidad, obviamente, judía ortodoxa, y los grandes rabinos han apoyado a la familia y la siguen apoyando en todo sentido. Quiero destacarlo, y es un tema muy valioso.
Gracias. Bien, excelente. Bueno, estamos hablando con los doctores Bernstein y Becker, que son de la querella de la familia Sus.